A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez es Radio.
Once y seis de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos, un día más, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Nos oís a través de radio, nos podéis ver en directo a través del canal 125 de Movistar Televisión y nos podéis oír cuando queráis entrando en la página Libertad Digital, en la pestañita que hay arriba de radio. Ahí nos podéis oír cuando queráis con los famosos podcasts, que hoy en día la radio está, ya es como la televisión a la carta, la radio también es a la carta. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación.
Gracias por haberme invitado. Y una vez cada cuatro años vengo, seguro. Aquí y a todas.
Y felicidades por una temporada que ha sido extraordinaria, que ha sido magnífica, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, estamos todos muy contentos. Yo creo que es el premio al trabajo bien hecho, dirigido por Zinedine Zidane. Y verdaderamente hay un gran entusiasmo colectivo entre todo el madridismo de España y del mundo entero.
Una temporada magnífica, hacía... Bueno, desde los años 50 no se conseguía Liga y Copa de Europa, este año se ha conseguido. Pero yo me atrevería a decir que un ciclo magnífico, porque en los últimos cuatro años, solo en el equipo de fútbol, tres Copas de Europa, una Liga, dos Mundiales, dos Supercopas Europeas, una Copa del Rey, y todo esto, presidente, sin un director deportivo.
Bueno, ya sabe que hay tópicos, ¿no? Pero nosotros no tenemos un director deportivo y una estructura deportiva. Cuando se fue Jorge Valdano, que era director general deportivo, todo el mundo sabe que yo dije que es que fusionábamos la dirección general deportiva con la dirección general, que la ocupa José Ángel Sánchez, que es, digamos, el responsable último del tema deportivo. Y como se ve, pues lo ha hecho muy bien. Y él se apoya en una estructura deportiva, tanto en fútbol como en baloncesto. En fútbol tenemos a un director de fútbol, que es Ramón Martínez, uh-huh. En baloncesto tenemos a Juan Carlos Sánchez Lázaro, y luego, digamos, todas las personas donde juegan un papel importante los entrenadores, y conforman no solo el equipo de cada año, sino que hay una planificación que yo creo que está dando sus frutos con gente muy joven y que todo el mundo conoce.
A mí me llama la atención, presidente, que siendo eso que está usted comentando público y notorio, es decir, que José Ángel Sánchez hace las veces de director deportivo del Real Madrid, sin embargo haya un sector de los medios de comunicación que sigan insistiendo en que el Real Madrid carece de una dirección deportiva. Es como si en el Real Madrid ustedes se levantaran por la mañana, lo improvisaran todo y dejaran al albur de esa famosa flor lo que pase con el Real Madrid, no. Cuando yo creo que es justo todo lo contrario, es decir, los títulos que yo acabo de reseñar no son fruto de la buena suerte, pueden ser fruto de la buena suerte, pero también del trabajo, ¿no? Y a mí me llama la atención precisamente eso, que haya gente que siga insistiendo, por ejemplo, en que el Real Madrid no tiene una dirección deportiva cuando sí la tiene, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que el Real Madrid es un club que hemos heredado, como todo el mundo sabe, de nuestros mayores, digamos, donde el proyecto deportivo es inseparable del proyecto económico. Es decir, Bernabéu nos enseñó que esto es una ecuación deportiva y económica. O sea, esto no es un señor que dice, yo voy a ver quién es el que voy a fichar de mejor futbolista. No, no. Esa ecuación económica deportiva es lo que nos ha hecho grandes, no solo en el tema deportivo, sino en el tema económico. Por tanto, el que hoy día esté la dirección deportiva también con la dirección económica, que es José Ángel Sánchez, pues hace que ese modelo, esa ecuación deportiva económica, pues tenga los éxitos que está teniendo, como los tuvo también Santiago Bernabéu en su época.
Usted llega por primera vez a la presidencia en el año 2000, ¿verdad? Estamos en 2017. ¿Qué diferencia hay entre el primer Florentino Pérez y este, por ejemplo, yo me atrevo a lanzarle una diferencia que yo creo ver desde fuera, creo percibir desde fuera. ¿Usted es consciente hoy, y no lo era en el año 2000, de que a usted le van a criticar, haga lo que haga?
Bueno,
por ejemplo,
yo me remito también a Santiago Bernabéu, lo que haya dicho toda su vida. Al Real Madrid le critican pues aquellos que no son madridistas, pues aquellos que les gustaría que no fuera bien el Madrid, pero eso ha pasado toda la vida, ¿eh? Y eso, en vez de ser, digamos, un hándicap, me tengo que decir que siempre ha sido un estímulo. Uh-huh. y eso ha conformado mucho lo que es la historia del Real Madrid. Uh-huh. Que sin ninguna duda es una historia de éxito.
¿Es verdad que usted no sigue los medios de comunicación? Porque, por ejemplo, le cuento la última o la penúltima. Dicen que ha estado usted llamando a medios de comunicación para impedir que Cristiano Ronaldo saliera con la camiseta del Real Madrid en las noticias, que ahora iremos con eso, que tienen relación con que el jugador querría marcharse del Real Madrid o estaría pensando. ¿Usted no se rebela contra esa situación de ver cosas así a diario?
Mire, bueno, primero, eso es absolutamente falso, porque el que no vale con decir, dicen que el presidente, que digan que a quién he llamado yo para una cosa así, que siempre me parece un absurdo, y que además no tiene, esos temas pequeños nunca tienen una gran trascendencia, digamos, en mediática, ¿no? O sea, pero vamos, es absolutamente falso. Pero, mire, hay muchos periodistas, hay muchos medios. Es verdad que en esto del deporte y del fútbol en particular, hay mucho de entretenimiento, que a mí no me parece mal. Se dice que vas a fichar a uno, se dice que vas a fichar a otro. Nosotros no podemos desmentir ninguna de esas noticias, porque no haríamos otra cosa en el día que estar desmintiendo. No sé, que sea algo de una gran trascendencia, nosotros no le damos mucha importancia. Pero bueno, hoy digamos que los aficionados al fútbol y los que oyen las emisoras deportivas o ven las televisiones o leen los periódicos ya saben perfectamente quién es cada periodista, por qué dicen las cosas, por qué tienen animadversión al Real Madrid, porque hay algunos que se levantan con el único objetivo de hacer daño. Pero todo esto ya, digamos, no conforma, digamos, opiniones, ya todo el mundo lo sabe. Y ni afectan al prestigio de las personas. Yo no me siento desprestigiado porque alguien diga una cosa como esa. Todo lo contrario. Me parece una simpleza y una tontería, y todos los que lo leen pues también les parecerá lo mismo. Pero como le digo que también en esto del fútbol hay algo de entretenimiento, tampoco hay que darle mucha importancia. Si yo diera importancia cada día a los jugadores que dicen que vamos a fichar, pues estaríamos todo el día preocupadísimos, ¿no? La gente sabe que nosotros vamos a trabajar bien, que lo que hagamos en cada movimiento que hagamos, hay detrás del deportivo una realidad económica que es la que nos permite ser independientes, y la gente tiene confianza en nosotros en que lo que hagamos pues lo vamos a hacer lo mejor posible para seguir conformando una plantilla como la que tenemos hoy, que yo tengo que decir que es, a mi modo de ver, ¿no?, es la mejor plantilla que hay en el mundo.
Presidente, todo el mundo me pregunta lo mismo. Es así. Yo creo que a todos los que nos dedicamos al negocio del periodismo deportivo, pues siempre tenemos un amigo o un conocido o incluso vecinos que se dirigen a ti. Y a mí últimamente es verdad que me repiten la misma pregunta. ¿Qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? Bueno, yo tengo ahora aquí conmigo probablemente a la persona o una de las personas que más información tengan acerca de qué es lo que está pasando con Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, si yo le pregunto, en su opinión, con la información que tiene a día de hoy, a estas horas, las 11:15 de la noche, ¿los madridistas pueden estar tranquilos en cuanto a la seguridad de que Cristiano va a seguir en el Real Madrid?
Vamos a ver. ¿Usted tiene seguridad de que va a seguir el año que viene aquí?
Yo sí.
¿Usted sí?
Sí.
Bueno, pues lo veremos, ¿eh?
lo veremos, presidente, lo veremos. Pero yo tengo la seguridad de que voy a
Cristiano
seguir.
Cristiano tiene contrato con el Real Madrid. Lo único que sabemos es que parece ser que a un compañero de selección, en la concentración que tiene, le ha dicho enfadado que se va a ir del Real Madrid. Que eso se publica en una revista que se llama Bola. Uh-huh. Y eso es todo lo que sabemos. Yo no he hablado con Cristiano Ronaldo, digamos que yo no le doy la importancia que se le da, porque efectivamente Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, y lo único que hay que hacer es esperar y que cuando deje de jugar la Copa Confederaciones, pues hablaremos y yo creo que está enfadado seguro, porque él es una persona totalmente íntegra, cumplidora con todas sus obligaciones, y bueno, pues cuando alguien ha querido hacerle daño, pues a él lo siente, y aquí ha habido mucha gente que le ha querido hacer daño con el tema fiscal y con otros temas, ¿no?
¿Usted no ha hablado con Cristiano?
Yo no he hablado con Cristiano. Para nosotros es un jugador del que estamos encantados de que esté en el Real Madrid. Tiene, digamos, contrato en vigor y y dicho esto, como usted le digo, usted dice que va a seguir.
Yo sí.
Pues ya está, pues yo creo que Cristiano también.
Nadie del Real Madrid ha hablado con el entorno de Cristiano. Zinedine bueno, Zidane, por ejemplo, tampoco ha hablado con Cristiano.
Yo he hablado con Jorge Méndez y tal, pero vamos, él tampoco tiene una información más que la que yo le digo, ¿no?
¿Usted ha hablado con Jorge Méndez y ha hablado de Cristiano?
Sí, hemos hablado y bueno, pues como nadie ha hablado directamente con él y ha dicho y le ha dado su opinión, yo creo que de momento no hay que preocuparse más de lo debido.
No interpreté bien el comunicado de Gesta cuando dijo que el Real Madrid se había excedido a la hora de comunicado del Real Madrid diciendo pues lo que yo creo que tiene que decir el presidente del Real Madrid, es decir, que el Madrid cree que Cristiano Ronaldo ha hecho las cosas bien. No entendí muy bien el comunicado de Gesta, porque yo creo que el Real Madrid estaba en su labor, en su función.
No, yo de
salir. Lo que le quiero decir, presidente, yo entiendo que el Real Madrid emita esa nota. Lo que no vamos a ver en el futuro, por ejemplo, son campañas del estilo de las que hizo el Barça, de todos somos Leo Messi. Ahí sí me parece que hubo un exceso absoluto por parte del Barça. El Madrid, bueno, usted cree que ha hecho las cosas bien, desea que haya hecho las cosas bien, yo creo que ha hecho las cosas bien, también lo deseo, pero no podemos tener la absoluta certeza de que haya sido así, ¿no?
Vamos a ver, esto, yo lo que he dicho, el otro día dije, vamos a ver, yo no sé, yo no he hecho la declaración de Hacienda de ningún jugador, el Madrid no es responsable de las declaraciones de eso, yo dije de entrada que sin ninguna duda todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, eso digamos de entrada. Sí he dicho que he hablado con los abogados que le llevan a él, que es Baker & McKenzie, que es una firma muy importante, y de lo que ellos me han dicho, pues digamos en líneas generales, lo que dije es que Cristiano vino aquí con la misma estructura que tenía en Inglaterra los 5 años que estuvo allí, y que no había ocultación de ningún tipo. Son las dos cosas que me ha dado, que ha comunicado, no solo a mí, sino ha comunicado públicamente los abogados de Baker & McKenzie, y entonces, bueno, pues yo digo, me creo lo de ellos, y si eso es así, pues no parece que haya ningún tipo de delito. Puede haber unas interpretaciones mejores o peores, o distintas, pero nunca ha habido ocultación.
Las dos últimas ya del tema de Cristiano, porque quiero hablar de más cosas con usted. Hay una cosa que sí me sorprende también. Puede ser que Cristiano al final pues no haya dicho nada de esto, puede ser que lo haya dicho, pero por ejemplo se publicó la semana pasada que él había llegado a un acuerdo con Hacienda para pagarle los 14 millones que teóricamente le están pidiendo, e inmediatamente Gestifute salió a desmentirlo. Me sorprende, presidente, que si en su intención, si en la intención del jugador está verdaderamente seguir en el Real Madrid, igual que desmientes una cosa, puedes desmentir otra. Tardas un segundo. Tienes que decir, dices, además mirando a cámara, dices, yo me quiero quedar en el Real Madrid. ¿Por qué cree usted que no ha hecho eso?
Bueno, él no lo ha desmentido, lo desmintió
Gestifute.
Él no ha hablado ni para una cosa ni para otra. Yo lo que le digo es lo que dijeron sus abogados, de esta empresa, de ese despacho tan importante como es Baker, y esto lo que dice Gestifute. Yo tampoco sé nada más, o sea, que yo ahí no puedo, no tengo ninguna opinión, ¿no?
Pero ¿no le sorprende que no haya desmentido que quiera marcharse del Real Madrid?
Bueno, yo ya le digo, no vas a estar todo el día desmintiendo las cosas. Nadie ha dicho que él lo ha dicho. O sea, un compañero de selección dice a una revista portuguesa que le ha dicho que está enfadado y que se quiere ir, y a partir de ahí se arma un lío. Yo tampoco soy capaz de desmentir muchas de las cosas que veo, ¿no? O sea, qué tranquilidad. Déjele que trabaje para ganar su liga, su Copa Confederaciones, sí. Y habrá tiempo para todo, pero tampoco él ha dicho nada, o sea que...
Y la última
uno ya. No tiene que desmentir nada de lo que no ha dicho.
Y la última ya, definitiva, sobre este tema, yo especulé, hemos especulado los periodistas, porque es evidentemente la noticia de los últimos 10 días, de los últimos 15 días, ¿vale? Yo
pero especulo... eso es porque no hay nada de lo que hablar.
No, bueno, a mí me parece...
Porque él no ha dicho nada tampoco.
Bueno, a mí me parece relevante que se hable de que Cristiano puede estar enfadado.
Bueno, pues eso
sobre eso
ser.
Estamos especulando, presidente, y es el, en eso está gran parte del periodismo deportivo en este país, ¿vale? Y yo en su ausencia, en ausencia del presidente del Real Madrid, he dicho, hombre, claro, tratando de buscar una explicación a por qué Cristiano de repente plantea esto, si es que realmente lo ha planteado, digo, a lo mejor lo que está pidiendo o reclamando es una mejora en su contrato. Y yo, en la ausencia del presidente del Real Madrid, decía... me parece que es una mala táctica a emplear con Florentino Pérez.
Es que no la emplea nunca él, o sea, eso no es verdad. Lleva aquí 8 años y ha tenido un comportamiento ejemplar en todos los órdenes. Yo que alguien diga que a raíz de estas noticias, como se han dado además, que se han dado con mucha mala fe por mucha gente, que él esté enfadado, pues me parece razonable. Es decir, aquellos que han aprovechado esta circunstancia para, digamos, tratar como un delincuente a Cristiano Ronaldo, pues no solo me parece mal a mí, sino que me imagino que a él también le parecerá mal. Que haya comentado con alguien que está enfadado por eso, pues me parecerá normal, ¿no? Que él no ha hablado ni se puede decir que haya dicho una cosa u otra, pues entonces si él no lo ha dicho, tengamos paciencia, que déjenle que está concentrado ahí con ganar la Copa Confederaciones, y cuando termine pues ya tendrá ocasión de hablar o de no hablar, o decir que todo esto pues que ha sido una cosa gratuita. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero vamos, no, yo creo que como tampoco hay mucho tema, pues todo esto pues es motivo de conversación en los medios, y además así llenan mucho espacio. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted piensa que se debería ir? ¿Usted piensa que se debería ir y venía a ir otro? Y bueno, y se han llenado espacios, pues que en esta época del año, que no hay ninguna noticia, pues entre esto y los fichajes, de los cuales el 99% no van a llegar a feliz término, pues se llena el mes de junio, que es un mes difícil de llenar para los informadores deportivos.
Vamos a hacer una pausa, si le parece, ¿sí? Presidente, y ahora le hablo por uno de esos nombres precisamente, por Kylian Mbappé. A mí me parece que es un jugador fantástico. Un jugador fantástico. Y hemos interiorizado ya que cuando Florentino Pérez gana unas elecciones, como ha sido el caso, hay un gran fichaje en perspectiva. Y hemos decidido un poco entre todos, el consenso generalizado es que ese jugador tiene que ser Mbappé. Quiero preguntarle por su opinión, porque claro, al final el que va a decidir va a ser usted. Si yo fuera el presidente del Real Madrid, yo iría por él, pero a lo mejor es una operación muy compleja, o usted me dice no hay nada de nada. Pero vamos a hacer una pausa. 23 sobre...
Pero no olvide lo que pasó el año pasado también con Pogba. Lo mismo, estamos en una situación muy parecida.
Es mejor
no digo que sea mejor, pero que Florentino tiene que fichar a Pogba porque ha ganado la Champions, y porque Florentino tiene que hacer esto, y porque cómo no va a hacer esto.
¿A usted le gusta Mbappé?
A mí me gustan todos los buenos jugadores.
No, pero este en concreto le gusta.
Pero en el Real Madrid solo juegan 11 y la plantilla es de 24, y hay muchos buenos jugadores que me han gustado también y que como no han tenido sitios, pues no han podido venir, ¿no?
Vamos a hacer una pausita. 24, sobre las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo en Es Radio, en El Primer Palo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
La ONCE celebra el World Pride Madrid 2017 con un cupón especial del sueldazo del fin de semana del 1 de julio. Puedes ganar 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 euros al contado, y participar en el sorteo de 150 packs de experiencias para dos en cuponespecialorgullo.es. Especial de la ONCE World Pride Madrid 2017. Un premio por la igualdad. Bases depositadas ante notario.
Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias.
Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio. Si estás pensando en hacer un regalo a una persona especial o simplemente quieres darte un capricho, no dejes de visitar la Tienda de Libertad Digital. Productos para la salud y el bienestar, relojes, joyas, moda, hogar y mucho más. Elige tu artículo y págalo en cómodas cuotas sin intereses. No te puedes perder los exclusivos productos de la Tienda de Libertad Digital. Entra ya en tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 8646. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos con el presidente del Real Madrid, Mbappé.
Pues muy buen jugador. Muy joven y muy buen jugador. Como otros tantos que hay que a esa edad pues apuntan muy bien. Y estoy en una época, como decía antes, que me recordaba la del año pasado. Florentino tiene que fichar a uno y tenía que ser Pogba. Bueno, pues no lo fichamos porque teníamos un gran equipo, como además se ha demostrado. A pesar de haber ganado, habíamos ganado la undécima y ahora hemos ganado la duodécima y no hemos necesitado a Pogba. Y además también los jugadores tienen que tener un sitio, digamos, para hacernos mejores, ¿no? Y yo no lo vi el año pasado con Pogba, ¿eh? De todas formas, el verano es muy largo, aquí hasta el 31 de agosto todo el mundo sabe que más de un jugador hemos fichado el 31 de agosto, que yo sepa, ¿no?
¿Alguno gordo?
¿Gordo? Hablando
de ¿Alguno gordo? Cristo. En cuanto a la dimensión del fichaje.
Exactamente.
Bueno, también se dice que usted habría tenido usted en primera persona un acercamiento con la familia de Mbappé. Lo desmentimos.
Vamos a ver, yo no me gusta ni desmentir las cosas porque yo no quiero que me hagan un interrogatorio. Yo le he dicho lo que he dicho, yo que no he hablado con Ronaldo, que Mbappé le contemplamos pero que tenemos una dificultad por su edad de que ocupe un sitio y nada más, porque no me pregunte así cosas que yo no le puedo contestar.
¿Zidane ha tenido un acercamiento con el jugador?
Yo sé que Zidane ha tenido un acercamiento con el jugador desde hace varios años, porque es un jugador que él ha seguido, ¿eh? Como siguió a Varane y como, pero para materializar un fichaje primero tiene que estar, por supuesto, también de acuerdo el entrenador y luego también ver si a determinada edad un jugador puede venir con 18 años y puede tener sitio o no puede tener sitio. Eso lo que mejor lo puede decir es el entrenador, ¿no? Entonces, que es un gran jugador, seguro. Con 18 años pocos jugadores juegan en el Real Madrid, eso se lo puedo decir, ¿no? Los jugadores que yo recuerdo han venido con 27 y con 28 años, como vino Zidane. Luego, por tanto, tenemos que tener paciencia.
Podemos decir, por lo tanto, que al presidente de Real Madrid sí le gusta Mbappé.
Bueno, seguro.
Como aficionado al fútbol.
Sí, hombre,
gusta
claro,
Mbappé.
Claro.
Que Zidane, pues también porque es francés. Hombre, entre otras cosas porque Mbappé, uno de los ídolos de Mbappé era precisamente Zidane. Y es Cristiano Ronaldo también. Mantiene contactos con el entorno de la familia hace tiempo.
Lleva tiempo, sí. Es un jugador que él lo tiene en su mente. Pero me dice, ¿va a venir este año? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero él es el que tiene que decidir si va a venir para jugar, si es bueno que a los 18 años venga y juegue poco, si es bueno que esté, que continúe donde está y que se siga formando. Todas esas cosas son las cosas que hay que valorar. porque no vale con decir que vamos a tener jugadores para que estén en el banquillo. Eso es un, no tendría ningún sentido.
Si Zidane le da el ok y le dice, presidente, yo creo que hay que ir a por este chaval, ahí es cuando ya el Real Madrid se pone en funcionamiento.
Tendrá
que, digo que es el mecanismo, ¿no?
Tendrá que decir también quién sale del Real Madrid. ¿No?
O sea, sería condición sine qua non el que saliera alguien para que entrara Mbappé.
No lo sé esto, Juanma, no. Aquí juegan 11, digamos, titulares, luego hay 24 en la plantilla y todos no pueden jugar, juegan 11 nada más. Y lo único que le digo es que ese trabajo no es mío, sino que es de Zinedine Zidane, y él lo administra muy bien, ¿no?
Se habla de se hablan de cantidades porque el mercado está absolutamente
nadie nos ha pedido nada,
pero digo de lo que se especula, de lo que podrían pedir. Se habla de una cantidad de 120 millones por el jugador. Presidente, cuando usted
lo
escucha...
que nadie nos ha dicho eso es lo mismo que lo de Cristiano.
No digo para el Madrid, para el que sea, que parece que la cifra de partida para empezar a hablar de un posible fichaje serían 120 millones.
Dado que me dice que el Madrid podría estar interesado, alguien nos podría haber, digamos, dado esa cifra. Esa cifra sale en los periódicos como podría salir otra.
Bueno, una cifra alocada,
mucho dinero. Bueno, pero que sale como podría salir otra cualquiera. No porque nos lo hayan pedido a nosotros. Eso no se corresponde tampoco.
Bueno, en cualquier caso, por un buen jugador de fútbol. Y lo que yo le quería preguntar, cuando usted, por ejemplo, escucha a Pep Guardiola, que se ha gastado 350 millones de euros aproximadamente en el Barça, otros 200 en el Bayern, ya lleva más de 200 en el City, sugiriendo que el Real Madrid, que es el Real Madrid el que ha roto el mercado del fútbol por contratar a Vinicius, ¿a usted qué reflexión hace a propósito de esto?
En el fútbol se habla mucho esto, Juanma, y eso y a mí, y nunca, igual que no me gusta desmentir, no me gusta contestar declaraciones de otras personas. Cada uno hace lo que cree oportuno y luego al final de temporada pues unos tienen mejores resultados y otros tienen peores resultados, y esa es la realidad del fútbol, ¿no? Madrid va a luchar siempre por tener buenos resultados, por ser líder. Si llevamos siendo número uno en la clasificación UEFA desde que yo volví, que estaba en el puesto número 13, lo tengo que decir, cuando volví en el año 2009, sigue siendo los últimos años el número uno, y ese es nuestro trabajo, y los demás hacen lo que pueden, y también creo que lo harán con toda la ilusión y con todo el cariño. Y como se habla mucho, porque también a los entrenadores es que hablan el día anterior del partido, el día después del partido, luego no sé qué hablan al final, seguramente alguna vez se equivocan.
Vinicius sí está confirmado, Teo también está...
Bueno, Teo estamos hablando con el Atlético de Madrid y yo creo que se llegará finalmente a una...
Más que nada porque hoy ha habido unas declaraciones del chaval diciendo que él era madridista desde pequeñito. Bueno, es verde y con asas. También está confirmada la incorporación de Vallejo, hoy ha tenido un papel y está teniendo un papel destacado con la selección
sub-21. Vallejo es de sus jugadores en esa política deportiva sin director deportivo nos preocupamos de los jóvenes, pues lo fichamos del Zaragoza. Creo que fue un acierto dejarlo primero en el Zaragoza, también un acierto el llevarlo al Inter de Frankfurt, y yo creo que ahora es un jugador que a pesar de su juventud, pues digamos, ha hecho una buena temporada también en una liga muy difícil como es la Bundesliga, y todo parece que va a estar con nosotros en el primer equipo.
Llorente también se incorporaría
también,
en principio
mismo,
a la primera plantilla. Todos responden, presidente, a ese retrato robot de, primero, jugadores, Vinicius no, pero en la mayoría de los casos españoles, el caso también de Marco Asensio recientemente, muy jóvenes con una gran proyección, por eso...
Todos estos han pasado por otros clubes, por los jóvenes que eran antes de venir al Real Madrid.
Se han estado fogueando un poco.
Marcos Llorente, Marco Asensio, Vallejo, Teo, que estaba en...
En ese retrato robot también encajaría, por ejemplo, le digo, aunque yo sé que no me va a decir nada, un jugador como Ceballos, que tiene, parece ser, una cláusula de rescisión de contrato bastante asequible y que es de su generación, pues uno de los jugadores que destacan. Porque sí es verdad que últimamente el Real Madrid está fijándose en ese tipo de jugadores.
Llevamos mucho tiempo haciéndolo en todo lo que son jovencitos, que se forman, como he dicho, en otros clubes. todos no pueden terminar jugando en el Real Madrid, pero los que pueden vienen aquí y los otros, si no, pues juegan en otros clubes una vez que se han formado. Pero nosotros es verdad que tenemos una estrategia deportiva muy orientada a los jóvenes.
Por cierto, esta también es una pregunta que se hace mucha gente en la calle. Zidane sigue, ¿no?
Bueno, Zidane sigue seguro y le vamos, lo primero que vamos a hacer cuando venga de vacaciones es renovarle. Es la primera, el primer acto que vamos a hacer.
No, lo digo porque él, yo creo que en una, en un gesto que le honra, bueno, teniendo al equipo pues a punto de caramelo en la Liga y en la final de la Champions, todavía no se atrevía a confirmar que fuera a seguir en el Real Madrid. Hay mucha gente que entra en el Real Madrid, pero el Real Madrid hay veces que no entra en toda la gente. Y sin embargo, Zidane, yo creo, presidente, que sí ha captado la filosofía del club desde el primer día, ¿no?
Bueno, eso seguro. Nadie conoce mejor que lo que es el club y lo que es el vestuario. Y eso yo creo que es un valor que tiene sobre los demás y que le hace, pues eso, haber triunfado en 17 meses. Pero muchas veces también Zidane dice, oye, que yo no sé si voy a seguir, para que no le pregunten si va a renovar a este, si va a renovar al otro, si va a continuar a este, si se va a vender al otro. Y mire usted esto, yo no sé si voy a seguir. Aparte de que es verdad que cree que es, como es muy exigente, que cree que hay que ganar para continuar. Pero vamos, Zidane hubiera continuado aunque no hubiera ganado, ¿no?
Ah, Zidane, que fue, ahora se puede decir ya con datos en la mano, un acierto en un momento muy muy comprometido, en el que a usted tampoco le tembló la mano. Hubo que prescindir de un entrenador, y no quiero recordarle lo que se dijo de Zidane. Aún hoy todavía se sigue diciendo que no convence a eso que decimos los periodistas, la cúpula del Real Madrid, que no gusta como entrenador. Un entrenador que ha ganado en un año y medio una Liga, dos Copas de Europa, dos Mundiales, dos Supercopas
en un año
europeas
y cinco meses.
O sea,
en 17 meses, miren, vamos a ver, Zidane, desde que yo le fiché en el año 2001 como jugador, tengo que decir que yo he tenido una relación con él permanente hasta con nosotros, ¿no? Y que iba a ser entrenador del Real Madrid una vez que él decidió ser entrenador, porque al principio yo tenía dudas sobre si quería ser entrenador, pero una vez que él decidió ser entrenador no tenía ninguna duda que era problema de tiempo el que fuera entrenador del primer equipo, ¿no? Y bueno, nos dio mucho como jugador, bueno, nos dio muchísimo, nos cambió un poco en esa estrategia. Cuando yo entré en el año 2000, cuando le fiché en el año 2001, era digamos cambiar un poco la historia reciente del club en cuanto a que en el Madrid tienen que jugar los mejores. Eso quedó muy claro. Con él cambiamos también, digamos, los contratos de los patrocinadores. El Madrid creció económica y deportivamente. Y eso que nos dio como jugador, pues ahora nos lo ha vuelto a dar como entrenador. Y lo mismo, una historia de amor con el Real, entre Zidane y el Real Madrid, que espero que dure muchos años.
Fue un acierto la oportunidad que el Madrid le da a Zidane. ¿Fue un error fichar a Rafa Benítez?
Bueno, mire, cuando pasa, nosotros cuando decidimos cambiar a Carlo Ancelotti es porque entendíamos que necesitábamos un esfuerzo, digamos, un impulso hacia arriba, y sobre todo desde el punto de vista físico. Y de todos los informes que teníamos, Rafa Benítez era muy madridista, como todo el mundo sabe, es un entrenador que trabaja muy bien, y sobre todo desde el punto de vista físico. Y por eso, digamos, le contratamos. Luego, además de eso, pues también, pues, no sé, es muy difícil también juzgar a las personas que, por las razones que sean, no terminan de encajar con la plantilla, pero no porque se lleven mal, sino porque hay un cierto mimetismo que a veces no se produce. Y bueno, los resultados no eran satisfactorios, y hubo un momento que todavía nos quedaba pues media temporada, y decidimos, pues con todo el dolor de mi corazón, lo digo de verdad, porque digo que Rafa Benítez es muy madridista, trabaja muy bien, pero las circunstancias nos obligaron a tener que cambiar, y la persona más adecuada era Zinedine Zidane.
Hay otro entrenador ahí en el juvenil. Guti tiene pintaza también, de entrenador, ¿eh?
También, yo, si sigue así, pues como la vida es muy larga, pues seguro que podrá ser algún día entrenador también del primer equipo.
Cambiando de tercio, presidente, en España el máximo rival deportivo del Real Madrid es el Fútbol Club Barcelona. Cuando usted oye, por ejemplo, al presidente del Barça decir que hay una mano negra detrás del caso Neymar, cuando escucha usted, por ejemplo, al vicepresidente Cardoner diciendo que Franco benefició al Madrid, o a Vilarrubí diciendo que se está tratando de impedir que Cristiano se siente en el banquillo, usted...
Que yo le digo lo mismo, que si usted me conoce, yo entré en el año 2000, yo no he hablado mal ni he contestado nunca nada a nadie. Y han pasado ya 17 años, creo que es suficientes como para saber. Nunca he dicho nada de un presidente, ni de un directivo, ni de un jugador nuestro, ni del otro equipo, ni de un árbitro, ni de un preparador físico, ni de un entrenador, de nadie. Me ha ido bien. Yo creo que nosotros, no solo yo, sino tampoco irá Zinedine Zidane, tampoco irá Emilio Butragueño, que es el portavoz. Yo creo que el Madrid no ha respondido, no responderá tampoco en el futuro, y eso nos da un prestigio que no queremos nosotros perjudicar al club.
Le han citado, presidente, 19 de junio creo que es. 19 de junio no puede ser. Le han citado a declarar por el tema de Diz y Neymar como testigo. ¿Ha recibido la citación?
Yo no he recibido nada.
¿No ha recibido la citación? No he recibido
nada. Pero vamos, yo si me llaman, voy a... Yo que sé, en este caso, la verdad es que no sé prácticamente nada, absolutamente nada. Yo no conozco a esa gente, ni he tenido nunca relación con ellos, o sea que... Pero vamos, no tendría ningún inconveniente.
Me dicen también que para que esta sea una buena entrevista tengo que preguntarle varias cosas. Por ejemplo, el nuevo Bernabéu.
Bueno, pues ahí estamos trabajando.
¿Cuándo empiezan a funcionar las retroexcavadoras? Que ese es un nombre que me gusta a mí mucho, de retroexcavadoras.
Se nos ha retrasado un poquito y lo diremos en su momento. No es un tema fácil, ya todo el mundo sabe que nos ha costado mucho que ahora la nueva aprobación, que hemos tenido que cambiar la modificación del plan general por un plan especial, pero vamos, yo creo que estamos al final ya de una solución definitiva a lo que es el estadio Bernabéu.
Pero este verano empezarían
las
obras.
No, este verano es imposible, pero aunque empiece este año ya estaría yo satisfecho.
Otra más que le tengo que preguntar: la grada de animación baja del tercer y cuarto anfiteatro va a estar detrás de la portería.
Sí, como estuvo siempre.
¿Ha habido socios que han sido reubicados?
Bueno, primero les reubicamos por segunda vez a los pobres que están allí. Tienen una paciencia importante. Hablamos con ellos, les hemos dicho que les vamos a dar beneficios por cambiar. En el fondo, esta grada, estas personas que ahora están aquí, se las devuelve en teoría a su antiguo sitio. Porque lo que se hizo, como sabe, es subirlas arriba para ahora bajarlas, ¿no? Bueno, siempre hay algunos que tienen algunas incomodidades, les pedimos disculpas y además les vamos a compensar seguro con beneficios económicos en sus abonos.
Luego me piden también que le pregunte por secciones en el futuro de fútbol sala. La gente insiste también con una sección, con un equipo femenino, de fútbol femenino.
Ya lo he dicho muchas veces, estamos trabajando en ello, pero no en hacer un equipo de fútbol femenino, que vengan la mejor una holandesa o una brasileira. No, yo creo que estamos pensando hacerlo desde la formación, desde pequeños y para que ellos se desarrollen las niñas y luego en este deporte tan bonito como es el fútbol, pero formándose desde pequeñas, ¿no?
Su nuevo mandato llega hasta el año 2021. En 2021 usted decidirá si sigue o si lo deja, pues, pero igual que se hace cantera de futbolistas, se hace cantera de directivos. Quiero decir, ¿usted cree que en la junta directiva actual del Real Madrid puede haber una persona que supla en su día a Florentino?
Seguro.
¿Pero tiene el nombre en la cabeza?
Bueno, pues alguno de los vicepresidentes sí le tengo, sí. Ajá. ¿Por qué no? Yo siempre me puede pasar algo mañana y habrá, digamos, habría continuidad en el Madrid, sí. Pero vamos, yo me fui. Cuando dicen, es que... primero dicen unas cosas que no se corresponden a la verdad, de que yo he cambiado los estatutos para que no se presente nadie, no es verdad. Lo único que he cambiado es pasar de 10 a 20 años, que creo que para ser presidente de esta institución, tener 20 años de antigüedad es lo mínimo que se puede pedir, porque todo lo demás viene en la ley del deporte. viene la ley del deporte, lo de que es necesario abonar el 15% del presupuesto de gastos. Todo. Y luego además pasa una cosa muy curiosa. Cuando yo me fui en el año 2006 y hubo elecciones, pues se presentaron 4 candidaturas con los mismos estatutos. Luego, si ahora nos han presentado, pues será porque... Uh-huh. Pues porque no han querido. Yo respeto a todos los que no se quieran presentar, ¿no? Pero vamos, yo he tenido muchas elecciones, que yo sepa, 3 elecciones, he tenido, digamos, rivales y he competido noblemente con ellos, ¿no?
¿En Madrid me parece que tiene 2 vicepresidentes?
No, tiene 4. ¿No?
¿Tiene 4 vicepresidentes?
3.
3 vicepresidentes. Eduardo Fernández de Blas es vicepresidente del Madrid.
El señor Fernando Fernández Tapias, sí. Y Pedro López Jiménez. Ah. Cada uno ocupa un área, Pedro López Jiménez ocupa el área institucional y de relaciones con la FIFA y con la UEFA y la responsabilidad económica, y la deportiva y la social la tiene Eduardo Fernández de Blas.
Ajá. El jueves va a estar con nosotros Álvaro Arbeloa, que sabe que ha anunciado que se retira. A mí me parece que Álvaro Arbeloa sería un magnífico portavoz del Real Madrid, pero claro...
Pues lo que creo que tienes que hacer es venirte al Madrid, porque te parecen los jugadores que son buenos, los portavoces que son buenos. Me has hablado hasta de los presidentes. Digo, oye, pues yo creo que tienes que participar más en...
¿No le parecería
todos,
que
claro,
Arbeloa...
Pues, Arbeloa, él ha dicho que quiere ayudar al Madrid y no en el puesto de portavoz, que todo el mundo sabe que lo hace perfectamente bien Emilio Butragueño. Y estamos viendo a ver cómo nos puede ayudar, efectivamente.
¿Están viendo ya cómo...?
Estamos viendo dónde nos puede ayudar, en Real Madrid Televisión, en otras muchas cosas que nos ha dicho él, a mí me lo ha dicho personalmente, y ya todo el mundo sabe que yo le tengo un gran cariño, ¿no? No solo ha sido un gran jugador, sino que además procede de la cantera, y todos esos valores que tenemos los madridistas, nadie mejor que él para transmitirlos.
¿Le importa que se incorporen Pol Tenorio...?
No me importa nada.
Vicente Aspitarte, Sergio Valentín...
A ver si son capaces de hablar de la temporada tan buena que hemos hecho, porque hasta ahora lo único que me ha preguntado son
jugadores,
las pequeñas,
presidente,
pequeñas,
jugadores. Una pausita muy rápida y vamos con ello, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba aire acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba aire acondicionado. La tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y ya viene lo serio, ¿eh? Esto ha sido broma hasta ahora, presidente.
Bueno, yo no digo nada.
Vicente Aspitarte.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, presidente. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, me gustaría darle nuevamente la enhorabuena por todos estos títulos, pero ya se lo doy suficientemente a menudo en Rama y Televisión, así que me va a permitir que le haga alguna cuestión al hilo de lo que le contaba Juanma Rodríguez. Creo que ha dejado muy tranquilo al madridismo cuando ha desmentido rotundamente que haya hablado con Cristiano, pero no haya querido desmentir que ha hablado con la familia de Kylian Mbappé.
No, es que vamos a ver, no quiero caer en la trampa de que me digan si he visto al padre de no sé quién, a la madre de no sé cuántos. Yo no vengo aquí a hacerme un interrogatorio. Perfecto. Y he dicho lo de Cristiano porque, digamos, me parece de una gran trascendencia, ¿no? Pero no quiero que me sometan aquí a un interrogatorio de qué hago cada día. Pues yo hago cada día lo que creo que tengo que hacer.
Bueno, ¿eh? Pero permítame que, aunque no sea un interrogatorio, sí que le haga alguna pregunta directa.
A ver.
¿Están ya en negociaciones con el Manchester United por la posible venta de Álvaro Morata?
Yo creo que no.
¿Cree que no?
No, yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente.
Pero
lo cual no quiere decir, efectivamente, que haya gente que hable y que haya gente del entorno de Álvaro Morata que hable, pero eso es lo normal. Pero yo no voy a desmentir nada de eso. O sea, todavía no acaba junio. Todavía no ha acabado esta temporada.
Correcto.
Y la temporada que viene empieza el 1 de julio y hasta el 31 de agosto, y no hay que tener prisa.
Y
hay mucha gente que habla. Usted es amigo de un representante. Juanma de otro.
No, yo soy amigo suyo, presidente.
Pero todo el mundo tiene un amigo
yo
representante.
No lo oculto. Yo
y que le quiere ayudar y que quiere decir que tiene una oferta de un equipo que nos paga no sé cuánto. Yo, me dicen que hemos llegado a un acuerdo, lo he leído, que si pues no sé cuánto dinero, millones con el Manchester, pues no es verdad, nada de eso es verdad.
¿Ha llamado a alguien preguntando por la situación de James Rodríguez?
Vamos a ver, no quiero someterme a ningún interrogatorio.
Bueno, pero entonces permítame la última cuestión directa.
No, porque hay muchos jugadores y no tengo que decir yo nuestras interioridades. Nosotros vamos a hacer lo que sea mejor para el club, de acuerdo con lo que quiere el entrenador y la dirección deportiva, y en eso estaremos trabajando.
Presidente, esa es la operación salida. Entiendo que no quiere devaluar el precio de ningún jugador.
¿Cómo voy a devaluar a uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, que es James? ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que pasa es que James es jugador del Madrid y tampoco se van los jugadores del Madrid cuando quieren ellos, o cuando quieren sus papás, o cuando quieren sus agentes, y nosotros tenemos que hacer, digamos, coincidir los intereses de los jugadores, pero sobre todo prevaleciendo los intereses del club.
Bueno, a ver si en la operación llegada me puede apuntar algo de luz. Acaban de informar hace unos minutos en Onda Cero de un principio de acuerdo entre el Real Madrid y Sandro.
¿Y Sandro? Bueno, la primera noticia que tengo. Yo creo que Sandro es un buen jugador, pero vamos a ver, le vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde le ponemos a Sandro? Dime dónde le ponemos.
Porque está la Sandro, operación salida, una vez que salga Álvaro Morata, por ejemplo, o salga James, sí que hay sitio para alguien, ¿no?
Pues no lo sé, dime dónde.
Quiero decir, ¿usted se ha reunido ya con Zinedine Zidane para planificar la temporada?
Yo hablo con Zinedine Zidane mucho, pero ahora está de vacaciones, hasta que no vuelva a hablar con él.
Y porque él le ha pedido que no toquen a nadie, pero claro, si salen
no, él
jugadores...
No ha dicho tampoco eso. Él dice que tiene un magnífico equipo y que le gustaría que siguieran los mismos. Y eso me parece a mí de lo más sensato que hay, lo cual no quiere decir que no haya algún movimiento, pero eso de que van a salir 5 y van a entrar 6, eso no va a pasar, seguro, no tengan ninguna duda, no va a pasar.
Bueno, los 5 presidentes sí nos salen más o menos fáciles, ¿no? Pepe, Coentrao,
los que esos,
Morata,
los que ya hemos,
James...
Bueno, ya, pero es que yo lo de Morata y James no sé dónde viene, ¿eh? ¿Y a quién más? ¿Alguno más o no?
Mariano, ¿no? Mariano también, ¿o no?
Bueno, Mariano no ha jugado al hombre, y yo creo que él tiene que salir, eso es una cosa razonable. Y pues no sé, parece que se está hablando con Olympique de Lyon, porque eso sí es público, y yo encantado en que él encuentre un acomodo que sea, que le vaya bien a él y al club al que vaya, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? Pero allá me están hablando de buenos jugadores, que el Madrid no es vendedor, además todo el mundo sabe que el Madrid no es vendedor. Nosotros sí hemos vendido alguna vez, ha sido accidentalmente, ¿no?
Sergio Valentín.
Muy buenas noches, Juanma, buenas noches, presidente. Lo primero, felicitarle por la temporada, como hay que hacer. Me gustaría preguntarle por esa dirección deportiva, sin director deportivo que mencionabais antes, porque hace unos años le escuché hablar de que a lo mejor deberían de cambiar la política de fichajes y fijarse más en jugadores jóvenes. Y es lo que ha pasado. Habéis hablado ya de nombres propios que están en la actual plantilla de Real Madrid. Yo le pregunto, ¿Este cambio de modelo en el Real Madrid tiene algo que ver con el auge económico que hay en los clubes ingleses? Y segundo, aunque parezca mentira, el Real Madrid puede estar, aunque sea un mini peldaño económicamente por detrás, que algún club inglés.
Vamos a ver, cuando yo entré en el año 2000, el Madrid, digamos, su problema fundamental es que no tenía ingresos, ¿eh? tenía 100 millones de euros de ingresos, y es un club que teníamos que hacer algo para incrementar también los ingresos, que es lo que nos daba estabilidad y lo que nos hacía independientes, porque tenía un problema económico efectivamente en aquella época y corríamos el riesgo de que dejase de ser de los socios el club. Entonces hicimos una operación que es la de Bernabéu, es ese modelo económico deportivo que Bernabéu dice: voy a traer a los mejores jugadores del mundo, traigo a los mejores jugadores del mundo, se producen los mayores ingresos del mundo, con lo cual puedo volver otra vez a seguir alimentando eso, y eso es lo que hicimos: Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, etcétera, etcétera. Y esa fue, digamos, mi primera etapa, y donde pasamos de 100 millones de euros de ingresos a 350 o a 400, y pasamos de perder dinero a ganar dinero. Consolidado ese tema, esa ecuación económica deportiva, y con mayor tiempo, en mi segunda etapa hemos planificado no solo que vengan los mejores, porque en mi primer año también vino Cristiano, Kaká, Benzema, Bale, bueno, también vienen los grandes, pero trabajamos en una estructura de ir viendo a los jugadores más jovencitos, como ahora tenemos, y de los cuales nos ha dado un buen resultado, como todo el mundo sabe. Y no cambiamos nada más que por eso, ¿no?
O sea, no tiene nada que ver contratos televisivos en Inglaterra, que son...
Bueno, ahora viene la segunda parte. Sí. En Inglaterra, pues aparte de que tienen más renta que nosotros y que son más ciudadanos, pues tienen muchos más ingresos. Y sobre todo tienen muchísimos más ingresos en lo que es la Premier League, ¿no? Y eso ha hecho que los clubes ingleses, pues todos tengan mucho más dinero. Nosotros durante 11 años hemos sido el club que más ingresos ha tenido de cualquier institución deportiva. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando. Lo verdad que nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestros medios, mientras que todos estos clubes pues tienen otros medios, como todo el mundo conoce, que yo no los quiero ni repetir. Unos están en bolsa, se pueden financiar en el mercado de capitales, otros son ricos, como todos los conocen. Otros pues son países enteros los que están detrás de esos clubes, y bueno, y nosotros seguimos siendo y queremos tener la ilusión de que el Madrid siga siendo de nuestros socios. Luego tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Porque aquí nadie puede poner dinero. Si pone alguien dinero, malo, es que ya no es nuestro, ¿no? Entonces, puedo ayudar. Yo ayudé cuando llegué en el año 2000, porque necesitábamos para estos Figo, Zidane, Ronaldo, Vega, etcétera, digamos, que alguien avalara, porque no había medios económicos para ficharlos. Pero una vez que salimos de esa situación, nosotros no queremos, digamos, perder esa identidad que a todos nos hace tanta ilusión de que el Madrid sea nuestro. Nosotros vamos por la Castellana, vemos el Bernabéu y nos gusta decir que eso es patrimonio de todos los aficionados al Real Madrid, ¿no? Y que no hay un señor que es el dueño. Pues eso no nos gusta. Oye, pasas por otro estadio en Inglaterra y todos tienen dueño y no pasa nada. Pero bueno, llevamos 115 años así y nos gusta. Y además yo vine en el año 2000 justo para que eso no pasara, ¿no? Entonces, claro, los ingresos por la televisión en España son muy pequeños al lado de los ingresos. Prácticamente los que menos cobran en Inglaterra es casi lo que cobramos nosotros, los más grandes, ¿no? Y eso, pues, eso es así. Entonces tenemos que buscar ingresos por todos los medios, y hasta ahora lo hemos conseguido. Vamos a seguir trabajando en eso, pero no es fácil.
Como decía al principio de la entrevista, presidente, cada 4 años viene aquí a los estudios de radio. Entonces, yo creo que los oyentes quieren aprovechar la oportunidad y saber algo de las entrañas de lo que se cuece en el Santiago Bernabéu y cómo funciona el mejor club del mundo. Entonces, ¿cómo funciona ahora, que es lo que se están fijando, en buscar a un jugador de 18, 17 o 16 años, como es el caso de Vinicius, que me parece que lleva, ahora está jugando algo más, 3 o 4 partidos en la primera división brasileña? Claro, sin director deportivo, pues parece un milagro. Digo yo que habrá una estructura, y eso es lo que quiero que se lo explique a los
nosotros,
oyentes.
La estructura fundamental que tenemos en la cantera es dos partes. Una es la captación. Hay una red de captación, que esto lo dirige Juni Calafat, que es una persona que sabe todo del fútbol y que tiene una red de informadores perfecta, y ahí es donde, digamos, los cogemos muy jovencitos. Este, por ejemplo, Vinicius, pues ahora tiene 16 años, todo el mundo dice que va a ser un fenómeno, y la prueba es que todo el mundo lo dice, es que cuando nosotros le vamos a comprar, vienen todos y lo quieren comprar, ¿eh? Pero bueno, al final, pues se decide por el Real Madrid y nosotros estamos encantados. Tiene 16 años, vendrá dentro de uno, de dos años o de tres, ¿no? Pero digamos, nuestra obligación es cogerlos desde chiquititos, no por ahorrarnos dinero, sino simplemente porque luego a lo mejor ya no te pueden venir al Madrid, ¿no? Y eso lo hacemos igual con los españoles. Nosotros tenemos todos estos jugadores que yo he mencionado hasta aquí, pues oye, pues sinceramente, de los jovencitos, pues yo veo ahí en la selección ahora sub 21, pues esos cuatro madridistas que están ahí, ¿no? Y verdaderamente pues para mí es un orgullo, ¿no? Ver ahí a, pues no sé, a Asensio o a Llorente o a Vallejo, sí, y a Borja Mayoral, que también anda por ahí, pues oye, tener cuatro jugadores ahí, pues la ilusión es que todos jueguen en el primer equipo. Pues todos no podrán jugar, los mejores jugarán, los otros no es que sean peores, sino que a lo mejor en esa posición hay otra persona. Pero bueno, lo que sí es verdad es que nuestro modelo en este momento es que queremos copar los niños, los pequeñitos, los medianos y los mayores.
Permítame que le haga una pregunta por...
Que nuestro modelo es los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de España y los procedentes de la cantera. Y esa mezcla de calidad y madridismo es lo que nos ha hecho ser lo que es el Real Madrid en el mundo, ¿no?
Sí, le iba a preguntar por el que seguramente gane el próximo Balón de Oro, que es Cristiano Ronaldo. Ya sé que se le ha preguntado casi absolutamente todo. Digo casi porque creo que la situación que le voy a plantear no se le ha... Bueno, se le ha preguntado antes Juanma, pero creo que no le ha acabado de responder. En el hipotético caso de que Cristiano Ronaldo, porque como nadie lo sabe, puede pasar, y se le planteó la situación hipotética, si volviera de la Copa Confederaciones, ¿qué pasa? Porque los jugadores a veces lo hacen, y le pide al Real Madrid, o sea, usted, un nuevo contrato, el Real Madrid se lo plantearía, para contentar al que es el Balón de Oro.
Yo esa hipótesis no la contemplo. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que tenemos, es el mejor jugador del mundo, tiene contrato, está encantado y esas cosas no pasan. Eso es alguien que piensa que esto lo hace para mejorar su contrato, que alguno lo ha dicho, pero lleva aquí 8 años con nosotros, eso no lo ha hecho nunca.
O sea, está convencido de que eso no va a pasar.
Bueno, que no va a pasar que venga a pedir dinero, seguro, eso seguro.
No, dinero, bueno, un nuevo contrato, no dinero.
Se
firmó uno la temporada pasada, ya, pero aún así.
Todos los años no se firma un contrato, pero es que él no lo pide, no es así. Eso también lo he oído yo y lo oigo de gente que quiere pues transmitir la idea de que Cristiano es un pesetero y que hace por eso, y no es verdad. Cristiano, si está enfadado, será porque ha visto que el trato que le han dado no se corresponde con lo que él es y con lo que representa y con lo que ha hecho. Porque además él está convencido de que lo que ha hecho no ha habido ningún tipo de ocultación, porque así lo dicen también sus abogados, y entonces si hay discrepancias, pues oye, se podrán discutir, pero no es ningún delito, y bueno, y lo veremos, y además lo vamos a ver.
Poltenorio.
Buenas noches, presidente.
Buenas noches.
Enhorabuena primero por esa...
Eso está bien, por la temporada. Está bien que empiecen así todos, porque...
Ahora va lo malo. No,
y no por la grada, como empezamos.
No, enhorabuena por la privilegiada posición.
También, presidente, yo también he empezado. Dígalo, así, presidente, es un medio antimadridista, lo puede decir tranquilamente.
Total.
Claro que sí.
No, yo no quería dar la enhorabuena solo por la temporada, sino creo que en general por la privilegiada posición deportiva, social y económica en la que está ahora mismo el Real Madrid. Me parece más importante que una temporada en la que el balón puede al final entrar o no, que afortunadamente para el Real Madrid entró el balón, ¿no? Y dicho esto, empezar por un personaje amable, que es Gerard Piqué. Rival, Gerard Piqué. Sé que no habla de jugadores rivales, lo ha dicho antes, pero yo solo quería preguntarle si se llegó a plantear al Real Madrid, cuando él dice, ya conocemos a las personalidades que se mueven en el palco del Bernabéu y cómo se mueven los hilos ahí de este país, simplemente si se plantearon los servicios jurídicos del Real Madrid en algún momento demandar eso, o se plantearían en el futuro si se repitiera algo similar.
Pues no, mire, no. Bueno, empezando, contestando la primera parte de la pregunta, yo creo que efectivamente el Real Madrid está viviendo una de las mejores etapas en cuanto a estabilidad. Creo que a veces no se resalta mucho, pero es verdad que para poder, digamos, desarrollar este trabajo, que es el fondo, consiste en tener grandes jugadores y hacer un y ganar títulos y tal, la estabilidad y la unión de los socios es fundamental. Y yo también creo que hay que resaltarla porque es uno de nuestros activos y además es verdad que hay algunos que quieren enfrentarnos. Y bueno, pues yo siempre lo repito en las asambleas y en todos los lugares, que no nos dejemos engañar por los que no nos quieren. Nosotros lo que tenemos que tener es ese sentido de pertenencia, de saber que hoy, oye, que somos líderes en lo económico, en lo deportivo, en lo social, y que tenemos que estar muy satisfechos, ¿no? Y luego, como he dicho antes, el Madrid no contesta nunca a nadie, ni plantea, ¿sí? Y ya por el tópico ese del palco del Bernabéu que me dice, no contestando a nadie, sino, mire, es un lugar de encuentro, el palco del Bernabéu, de todo tipo de personas, condiciones, creencias, afinidades políticas, allí están todos, de todos los partidos, y simplemente el elemento de unión es el madridismo, y nosotros estamos encantados de que vayan allí todas las personas importantes y menos importantes.
¿No considera que sería más defender el honor suyo, personal y del Real Madrid, más que contestar, y que Piqué no es un cualquiera o no es un periodista cualquiera que pueda hacer una aseveración, sino una persona que llega a mucha gente?
Mire, yo creo que usted lee la prensa más que yo, ¿no? Lea todos los días, no tendríamos otra cosa que hacer, ¿no? Mire, aparte que yo le voy a decir siempre, no contestando ni a Piqué ni a nadie, porque no quiero contestar, pero en la vida, el que más siempre pierde más, el que más tiene. Entonces, si tú haces una confrontación con alguien, siempre el que más tiene que perder es el Madrid, porque es el que más tiene. Y entonces, en esas peleas desiguales, nuestra estrategia, como siempre fue, es la de no contestar a nadie, ni a periodistas, ni a no periodistas, y por eso le digo que, vamos, yo llevo aquí, desde que entré, 17 años, jamás, por ejemplo, a un árbitro, que es lo normal, ¿quién no ha criticado a un árbitro, no? Pues yo en mi vida he dicho nada de un árbitro, nunca en mi vida. Me habrá gustado más, me habrá gustado menos, pero creo que yo, si lo que dijera hoy después de un partido, por un mal arbitraje, por ejemplo, al día siguiente me arrepentiría, porque estoy seguro que no habría hecho, digamos, lo que tengo que hacer en cuanto a seguir conservando o mejorando el prestigio del club.
Y en estos 17 años, si echamos la vista atrás, hay muchas cosas, ¿no? Fichajes que impresionaron a la gente, Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, bueno, muchos nombres. Este nuevo Bernabéu que se acomete ahora, la Ciudad Deportiva de Valdebebas, o esa política de fichar jóvenes y cederlos fuera, que ahora parece que otros quieren imitar también, pero que sale, empieza el Real Madrid. Sanear la situación económica del club, son muchas cosas, muchas estrategias. ¿De qué estaría más orgulloso? Dos o tres cosas, no hace falta que las ordene.
Yo uno, la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Las 120 hectáreas que tenemos en Valdebebas, es una cosa para toda la vida, eso es para toda la vida. Duran más que los jugadores que fichemos, y yo creo que es el cesto en el cual transmitimos al mundo lo que somos. Por poner un ejemplo último, pues cuando vienen los papás de Vinicius, por ejemplo, o de algún club, y ven la Ciudad Deportiva, ya solo quieren quedarse aquí. Es una cosa espectacular, lo que hay que verlo. Yo le digo a los aficionados que vayan a verlo, porque no se lo creen. La vamos haciendo crecer, ahora tenemos un pabellón de entrenamiento de baloncesto. Las residencias de fútbol y de baloncesto son espectaculares, las de los niños también. Ahora van las oficinas. Bueno, yo creo que vamos haciendo de verdad la ciudad. Y tenemos ahí todos solo utilizados de las 120, no llega a 30 hectáreas, y tenemos las 90 para hacer ese parque temático, que yo lo voy a hacer, que no es fácil, pero también lo voy a hacer, que es una especie de Disney del Real Madrid, ¿no?
Ajá, y la última, no, es muy rápido, sobre Llorente. Y Llorente gusta el madridismo, ha hecho una temporada increíble, es madridista y es del Real Madrid, pero Casemiro está que se sale, y según tengo entendido, Llorente quiere jugar.
Todos quieren jugar.
Quiere jugar muchos minutos. ¿Qué va a pasar con él? ¿Viene, bueno, este año? No. ¿Viene el que viene? ¿Se va otra vez cedido? ¿Qué
yo no sé. Ahora se van a ir todos a hacer la pretemporada. Yo creo que Llorente se va a quedar. Pero bueno, esto, la última palabra la tiene el entrenador y Llorente, ¿no? Pero yo creo que se quedará. El problema del Madrid, como he dicho antes, es que todos son muy buenos y todos quieren jugar. Pero bueno, como es verdad, que es la primera vez que veo que con tanta rotundidad se hacen unas rotaciones masivas, ¿no? Pues, oye, eso da oportunidad a más gente. Eso también es un mérito de Zidane. Y, bueno, eso nos da la esperanza de que pueden incorporarse más jugadores que si no otros, que si siempre juegan los mismos, pues eso es verdad que cierran las puertas a futuros jugadores.
Es un reclamo también para jóvenes jugadores de 18 años, franceses, por ejemplo, que digan en un futuro, pues hombre, yo a mí lo que me preocupa es que yo quiero jugar, bueno, pues con un entrenador como Zidane, efectivamente, con un Excel, como decías ayer, Paul Tenorio, se demuestra que juega todo el mundo. Ha hecho rotaciones tan agresivas que de un partido a otro, presidente, ha cambiado 9 jugadores.
Estoy de acuerdo. También en eso ha evolucionado el fútbol. Nosotros jugamos muchos más partidos y con mucha más intensidad. Y, por tanto, esas dos variantes ahora da posibilidades a que haya muchos otros jugadores que hace a lo mejor 10 años no jugaban y hoy tienen la posibilidad de jugar, ¿no?
Dos últimas muy rápidas, por favor.
Presidente, llega la Champions,
y Sergio,
llega rápida, la Champions del verano, grandes rivales desde hace ya unos cuantos años. ¿Va a llegar un momento en el cual el Madrid se va a autoexigir ganar también este título que algunos desde el principio no le daban tanta consideración? ¿Cuál? Este torneo de verano que vienen ganando los últimos años contra grandes rivales a nivel mundial.
Bueno, este torneo, que son partidos amistosos, indudablemente, pues como jugamos contra el Manchester United, el Manchester City, el Barcelona, bueno, pues hombre, eso siempre se motiva, ¿no? Pero yo creo que también no debemos de perder de vista cuál es el objetivo de la pretemporada y los partidos de pretemporada, que es estar bien preparados para afrontar, digamos,
ganar las dos Supercopas,
las grandes competiciones, que tenemos dos, la Supercopa de Europa y la de España, muy duras. Nadie las tiene tan duras como nosotros, Entonces, bueno, pues ahí nos gustaría pues hacer un esfuerzo, llegar en forma para poder ganarlas.
Más partidos todavía, con las Supercopas. Como había pocos en la temporada.
Bueno, pero lo que hemos dicho, ¿qué pasó el año pasado con la Supercopa? Pues que salió de titular Asensio y metió un golazo con la escuadra. Pues mira.
La última, Sergio.
Sí, hacía muchos años que no oía hablar del parque temático del Real Madrid, porque es verdad que ha hablado usted en sus candidaturas siempre del parque temático, y yo creo que los aficionados del Real Madrid a lo mejor se han despertado un poquito más al escuchar este proyecto, y los que han comprado un piso en Valdebebas, oye, pues a lo mejor un poco más, porque un parque temático del Real Madrid... me gustaría preguntarle en qué consiste ese proyecto, cómo va, si hay alguna
yo,
fecha...
Yo, por si acaso, presidente, yo me he mudado este fin de semana a Valdebebas. O sea, que acláreme, por favor.
Buen esa fecha, aunque sea hipotética, para entusiasmar al Real Madrid.
En esta legislatura me gustaría hacer las dos cosas, que es el estadio y el parque temático. Sí. Sería un parque como Disney, pero del Real Madrid. Como hoy la interactividad es lo normal hoy día, pues hacer algo espectacular. Y en eso estamos trabajando. Tenemos lo más importante. Lo más importante es que tenemos el sitio y en el mejor el espacio y en el mejor sitio de Madrid. Tanto en un lado, en el estadio, como la ciudad deportiva. Y por tanto, pues ese es un patrimonio que, como he dicho, se quedará para toda la vida. Y esas 90 hectáreas que todavía nos quedan libres, pues las tenemos ahí orientadas.
Pero ha dicho en esta legislatura.
Bueno, en estos 4 años intentaré que esté todo, o por lo menos me ha avanzado todo, sobre todo el parque temático, ¿no?
Presidente Florentino Pérez.
Pero no vamos a hacer
Pérez.
Más allí, ya me contarás qué vamos a hacer allí.
A mí me ha sorprendido con lo del parque temático.
En el parque
yo
temático.
No me lo esperaba.
Sí, sí.
Pues lo he dicho siempre.
Sergio Valentín de la entrevista se queda con el parque temático. Pues presidente, así estamos. Claro, porque el presidente del Real Madrid también es presidente de ACS, es decir que...
Exactamente.
Claro.
Una empresa que tiene 200.000 trabajadores,
solo.
Eso es.
Solo.
Que
pequeña.
Que factura 100 millones de euros al día y que, bueno, claro. y que tengo muchos líos.
Y hay que ocuparse de ella también.
Por un día se trae Mbappé.
Exactamente.
Y hay que presidir esos dos.
Claro, claro.
Hay que dormir también 8 horas
hay que
al día.
Dormir.
O
yo mañana seguro que todavía vosotros no sabéis levantar. Yo ya he tenido mi desayuno de trabajo, mi no sé qué.
Que algunos vamos a estar sentados en esa silla antes de que usted se levante.
Antes no, más o menos a la misma hora. Florentino Pérez, muchísimas gracias.
Pues muchas
por,
gracias.
Atender
por
nuestra llamada. Ahí. Ya sabe dónde tiene su casa. Hasta dentro de 4 años será entonces.
Bueno, yo hago mi tour cada 4 años, porque es que aparte de que yo también digo una cosa, a que interesa a la gente que hablen son los jugadores, el entrenador,
yo creo que sí
el
interesa,
presidente.
Yo creo que sí interesa.
Yo lo sé perfectamente. Cualquier jugador dice cualquier cosa y da la vuelta al mundo, sobre todo si es del Madrid, ¿no? Y si hablo yo, no. Pero es que además, como ha habido elecciones, yo cuando hay elecciones, pues vengo, ¿no? Y bueno, Espero que hasta dentro de 4 años.
Yo creo que voy a seguir. Sé que voy a seguir en el radio. No me haga usted titubear, porque me lo ha preguntado antes con.
No sabrá
usted algo que no sepa yo.
Te he dicho el año que viene, si sabes que vas a estar aquí.
La temporada que viene.
La temporada.
Vamos. Si estoy yo aquí, ¿viene usted en septiembre también y me concede una entrevista?
No. No me hagan quedar a preguntar por la cosa de los.
Florentino Pérez, muchas gracias.
Nada, muchas gracias. Muy amable por invitarme y encantado.
14 sobre las 12, hacemos una pausa y hacemos valoración de lo que nos ha dicho el presidente del Real Madrid.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, si nos condiciono.
Había despedido al presidente del Real Madrid, pero ha insistido en quedarse cuando he dicho lo de que vamos a valorar la entrevista. Bueno, pues vamos a hacerlo en presencia de Florentino Pérez. Hemos rescatado 3 sonidos, muy rápidos, porque la entrevista ha sido muy extensa y alguna cosa nos habrá quedado en el tintero, seguro, pero yo creo que de los temas importantes...
¿Le podías pedir opinión a él sobre lo que ha dicho?
Sí, bueno, el que opine, por supuesto. Pero de los temas importantes o de los temas que están ahora mismo en la calle, en Candelero, le hemos preguntado. Sobre el tema Cristiano Ronaldo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, decía esto.
Tiene contrato con el Real Madrid. Lo único que sabemos es que parece ser que a un compañero de selección en la concentración que tiene le ha dicho enfadado que se va a ir del Real Madrid, que eso se publica en una revista que se llama Bola. Uh-huh. Y eso es todo lo que sabemos. Yo no he hablado con Cristiano Ronaldo, digamos que yo no le doy la importancia que se le da, porque efectivamente Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo y lo único que hay que hacer es esperar y que cuando deje de jugar la Copa Confederaciones, pues hablaremos y yo creo que está enfadado seguro, porque él es una persona totalmente íntegra, cumplidora con todas sus obligaciones, y bueno, pues cuando alguien ha querido hacerle daño, pues a él lo siente, y aquí ha habido mucha gente que le ha querido hacer daño con el tema fiscal.
¿Qué os parece? No os cohibáis, ¿eh?
No, a mí es interesante que diga el presidente que o que él cree o que parece que sale de una llamada de un compañero de selección. No hay una filtración directa, o habría, de Cristiano Ronaldo o de Jorge Méndez al diario A Bola o del entorno muy cercano de Cristiano, sino que yo ya interpreto que puede haber un calentón de Cristiano Ronaldo cuando se entera de todo el lío que se está montando alrededor de su fiscalidad. Y en un momento dado, en el vestuario de Portugal, un chico con un grupo de chicos jóvenes a un comentario de estoy harto, esto es que no puede ser, pero, o lo que sea, y de ahí, de ese vestuario, salga una llamada en la que todo esto se acaba convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? Yo saco un poco esa conclusión.
A mí me preocupa la forma que ha tenido Cristiano de focalizar todo esto, o por lo menos el entorno de Cristiano, cómo lo ha focalizado esto contra el Real Madrid o poniendo al Real Madrid en el epicentro, en lugar de mirarse el ombligo, porque hoy el presidente ha reconocido aquí que ellos, como Real Madrid, nunca han tenido nada que ver en la declaración de Cristiano, y por lo tanto no hay ninguna responsabilidad por parte del Real Madrid en la situación que, por desgracia, está viviendo Cristiano Ronaldo. Ahora, lo que Cristiano debería preguntarse realmente, y entiendo que es una pregunta difícil para él, porque lo es todo para él, es si realmente Méndez y el entorno de Méndez le están haciendo todo el bien que se merece Cristiano Ronaldo, porque viendo la cantidad de nombres que están saliendo últimamente los titulares, yo no sé si podemos hablar de patrón, pero algo raro está ocurriendo.
Hay un nexo común entre futbolistas y problemas. Y lo que coincide entre los futbolistas que están teniendo problemas y los problemas... es un nombre, es Jorge Méndez. Hoy estaba prestando declaración precisamente por el tema
de Radamel Falcao. Que ¿no? Él nunca ha tenido nada que ver en las declaraciones de los jugadores, pero evidentemente cuando la mayoría de sus estrellas están pasando por el mismo problema, es que algo raro está ocurriendo en esa situación. ¿No?
Sí, a mí desde el primer minuto la ecuación Cristiano Ronaldo más enfado nunca me daba con lógica que el resultado fuera Real Madrid. Porque no veía yo al Real Madrid que tuviera algo que ver en el enfado de Cristiano Ronaldo. Está en el club campeón de Europa, campeón de Liga, podría ganar seguramente el próximo Balón de Oro. No veía yo un motivo de infelicidad que tuviera que ver con el Real Madrid. Si ya metes la fiscalía y todo lo que ha surgido, Pues bueno, yo puedo llegar a entender el enfado de Cristiano Ronaldo si luego además se puede demostrar que todo lo ha hecho bien, porque cabe esa posibilidad. Pero yo estoy de acuerdo en que el entorno de Cristiano Ronaldo, para mí, no ha actuado bien desde que surgió la noticia en Portugal. Hoy Jorge Méndez ha tenido la oportunidad, fíjate, de decir, es mentira, dos palabras. Y se acaba todo el lío, y seguramente al presidente no le preguntemos más por Cristiano Ronaldo, pero ellos no han querido hacerlo.
Hay dos escenarios, que se confirme que Cristiano ha hecho las cosas mal, que se confirme que Cristiano ha hecho las cosas bien. Si se han hecho las cosas bien, es como la anécdota de Napoleón con el alcalde de Zaragoza. No suenan las campanas porque no hay campanario, estamos hablando de la nada. Si ha hecho las cosas mal, en lo único que yo creo que podría ayudarle el Real Madrid a Cristiano Ronaldo es a elegir mejor sus asesores. Pero es que el Real Madrid no se puede meter en esa historia, porque como decía el presidente del Real Madrid, no es el Real Madrid el que le hace la declaración de la renta.
Me he quedado preocupado con una cosa que ha dicho hoy el presidente, porque, sabes que tengo una apuesta con Federico, una longaniza de Monreal que se ha jugado Federico a que él cree que Cristiano se marcha y yo creo que Cristiano se queda en el Real Madrid. Y yo pensé que mañana le iba a poder contar a Federico. No, el presidente vino anoche y confirmó que Cristiano tiene contrato y que por lo tanto...
No, eso sí lo ha confirmado.
Bueno, pero ha dicho en todo momento que se emplaza a una reunión con Cristiano Ronaldo cuando vuelva de la Copa Confederaciones. En lugar de ser claro, rotundo, oiga, aquí no hay conversación que valga porque hay un contrato sobre la mesa. Cuando se acerquen los dos últimos años de contrato, ya veremos qué pasa con Cristiano Ronaldo.
Presidente,
¿no?
Me parece muy extraño estar hablando de usted sin que usted intervenga.
No. Dos cosas. Yo tengo que hablar con él porque no sé. Primero, tú has dicho antes de que se ha metido con el club. ¿Por qué dices eso?
No, he dicho que el entorno de Cristiano Ronaldo ha dado a entender.
No, has dicho que por qué se mete, por qué critica al club. Él no ha hablado.
No, él no.
Nosotros no nos damos por criticados porque no es verdad. No ha dicho ni mu. Que un jugador que está en la selección diga que está enfadado, no lo sé. Nosotros, yo quiero hablar con él precisamente no para ver si se queda o no se queda, sino para clarificar qué es lo que esto que ha pasado, por qué ha salido y digamos acabar.
O sea,
con
que
este
el
tema.
Entorno maliciosamente en este caso que sí que se ha referido
si
antes
no sabemos
a eso.
Quién lo ha dicho. Dice un periodista de Abola que uno de la selección le ha oído decir que no sé qué, porque por eso vamos a juzgar a Cristiano Ronaldo después de conocerle 8 años. Venga.
A mí me parece el escenario más probable. Es que no tiene por qué ser con el Real Madrid ese calentón. Es que él puede ser contra España, contra Hacienda, contra...
No. El calentón que cuentan, que dicen, es contra los medios que le han criticado y que le han tratado como si fuera un delincuente. Eso es exactamente lo que han escrito, que no sé ni si será verdad.
Pues un calentón se quedará.
Sobre Mbappé, Florentino Pérez decía esto.
Yo no me gusta ni desmentir las cosas porque yo no quiero que me hagan un interrogatorio. Yo le he dicho lo que he dicho, yo que no he hablado con Ronaldo, que en Mbappé le contemplamos pero que tenemos una dificultad por su edad de que ocupe un sitio y nada más, porque no me pregunte así cosas que yo no le puedo contestar. Yo sé que Zidane ha tenido un acercamiento con el jugador desde hace varios años porque es un jugador que él ha seguido, como siguió Abraham y...
Claro. Mbappé. Muy rápido, porque estamos ya...
Le gusta al presidente Mbappé.
Bueno, a todos nos
es
gusta
el Mbappé. Galáctico del momento. Ahora, yo pensé que si el Madrid desembolsaba la cantidad que dicen que pide el señor Riboloblev, era para traerle. Y hoy me ha quedado ahí la sensación de que el Madrid podría llegar a un acuerdo con el Mónaco y dejarle cedido realmente. Me costaba creer que con una inversión tan importante el jugador se quedara cedido en Mónaco.
Es que para mí la frase en relación a Mbappé es: con 18 años es muy difícil jugar en el Real Madrid. Esa frase la ha dicho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Yo llego a la conclusión de que a lo mejor, es verdad, estáis interesados en él, pero no para este verano, sino... ya más a la larga. Y a mí me ha sorprendido. Yo es una de las conclusiones que saco de la entrevista.
Yo no lo ha desmentido el presidente. Ha dicho que no puede contestar a esa pregunta. Nos ha reconocido que Zidane le sigue desde hace muchos años, que es un gran jugador. Yo le veo más blanco que la camiseta. No sé si esta temporada que viene o dentro de dos.
A lo mejor viene en un mes y nos ha toreado.
Sigue siendo una situación extraña porque seguimos haciendo la valoración de la entrevista con Florentino Pérez.
Él escucha diciendo, ni idea este. A ver este que dice, este sí.
Sobre Mbappé. En un mes pueden pasar muchas cosas.
Sobre Mbappé y sobre cualquiera. Yo el 31 de agosto, que recuerde, a Ronaldo, Nazario vino en el último día, a Sergio Ramos, a Gareth Bale, a Luka Modric, bueno, hasta el día 31 de agosto, y al ritmo que van las cosas, pues pueden pasar muchas cosas, pero hoy yo lo que creo es que, siguiendo la teoría de Zidane, tenemos el mejor equipo, es muy difícil mejorar, y eso, y nos gustaría que se quedaran todos. Esto es lo que en este momento yo puedo hacer.
Me he quedado con ganas de preguntarle al presidente, ahora ya no puedo responder porque ya no estamos
sería
en la entrevista.
Sería un bonus track.
Pero me he quedado con ganas de preguntarle si tendría algún inconveniente en sentarse con Mino Raiola a negociar por algún jugador o no.
Pues yo le conozco, pero le conozco poco y bueno... no tendría ningún inconveniente, ¿no? Pero vamos, ya he hablado con él alguna vez.
Pero no se lo pregunto porque ya no estamos en entrevista, o sea que no...
Bueno,
no.
Yo hablé el año pasado para el tema de Pogba.
¿Ah, sí? ¿Con él?
Sí, también.
Eso es otro titular, ¿eh?
No, esto, vamos a ver, yo hablo con todo el mundo. Lo sabe la gente, a mí me llaman y yo me pongo con todo el mundo, hablo con todo el mundo. Ahora me dicen, ¿tú tomas la decisión del tema de Pogba? No, el tema de Pogba fue una decisión que se tomó colegiadamente, donde intervino Zidane con nosotros, José Ángel Sánchez y todos los que tienen algo que opinar.
O sea, lo que está sugiriendo Vicente es hablar con Raiola por Donnarumma, no estamos hablando de... Estamos hablando de un jugador en concreto.
Lo sé perfectamente.
¿Eh? Interesa, yo es que ya...
Pero es que también... Todos los días sale aquí, pero que yo digo que yo no tengo ningún inconveniente de hablar con... Pero si me dices no lo mismo, te diré que tiene 18 años, un poquito lo mismo que te he dicho.
Ahora, con Donnarumma, efectivamente tiene 18 años, pero el Real Madrid, si es tan buen portero como dicen que es, y Paul Tenorio atestigua que así es, se está asegurando la portería del Real Madrid durante 15 años. Durante 15 años.
No había caído yo en eso.
Pero presidente, el Milan siempre ha sido un club amigo y lo ha reconocido siempre públicamente. Con los cambios que ha sufrido en los últimos
ahora,
tiempos...
Yo los conozco menos. Sinceramente, yo era muy amigo pues de Adriano Galliani. Somos íntimos amigos, ¿no? Y ahora pues no tengo esa relación también.
De Mino Raiola no es íntimo amigo, ¿no?
Bueno, no soy íntimo amigo, no, porque para ser íntimo amigo te tienes que ir algún día a cenar o a comer. Yo no he ido nunca a comer y a cenar con él, pero yo he hablado con él varias veces, y yo no tengo nada contra él. Lo que pasa es que no siempre, digamos, los intereses de los jugadores y los del Madrid coinciden, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer la última pausa ya, y le despido por segunda vez.
Ahora ya no.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.
A todos.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Hablemos del jamón.
Carlos, recuerda lo de la cena de este fin de semana.
Tranquilo. ¿Quieres que lleve algo?
No, Marta ha pedido la nueva oferta de tujamondirecto.com y no hace falta nada más.
¿La nueva oferta de tujamondirecto.com?
Sí, comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino de la Mancha para el tinto de verano.
¿Jamón de bellota y vino de la Mancha? No te preocupes, Miguel, que Carlos no falta. A las 8 estoy allí, como un clavo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Todas las mañanas.
Estos tíos se han hecho con los ayuntamientos por culpa de un sujeto llamado Pedro Sánchez, que ya no oculta que lo que quiere es llegar al poder como sea.
Todas las tardes.
En la España de Pablo Iglesias ya hemos descubierto que hay imputados malos e imputados buenos.
Todas las noches.
Y llega por la noche Montoro y en vez de decir, bueno, es evidente que no va a poder haber ninguna otra amnistía fiscal, yo me encargaré de que por ley se prohíba. Usted es un jeta.
Es radio. Ideas claras.
Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Verdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Nos vamos. Dani Blanco, dame Artifin.
Rápidamente.
Buenas noches, por cierto.
Buenas noches, Juanma. Bien ha quedado la faena con el presidente del Real Madrid.
Veremos, a ver. Habrá gente a la que le guste y otra a la gente
creo,
a la que no.
Yo creo que sí. Pues, por ejemplo, mira, a la selección española de fútbol, sub-21, no hay que darle Artifin porque se mete en la final del europeo, dos pases antes del desayuno, que las han tomado, que tiene Artifin con triptinsulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, por supuesto. ¿Y dónde encontrarlo? En parafarmacias, en herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Ah, y en la farmacia del Corte Inglés.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Ahora llega Llanta Barili, llega El Sexo a Es Radio y mañana, como siempre, nos encontramos a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
He corrido por los campos de béisbol durante 16 años. Y no he recibido más que amabilidad y ánimos de vosotros, aficionados, de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Miller, Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer, compañera para toda la vida, que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos. Pero hoy, yo me considero el hombre más feliz en la faz de la tierra.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.